Lo llamamos porque su rubro son las energías alternativas, ¿no? Y nos preguntábamos, en épocas donde una garrafa vale 20.000 pesos, un tubo de 45, me dicen que la carga del tubo está entre 60 y 80.000 pesos, ¿no? Que la leña está cara también, ¿no? Bueno, a ver si se ha... Y que los servicios aumentaron un poquito, ¿no? Queremos saber si su rubro está siendo más demandado. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. Rocío y Raúl, te saludamos de Radio Nacional Esquel.
Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Y qué tal, Rocío? Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, la introducción un poco larga, pero creo que valía la pena, ¿no? De mostrar las dificultades que aparecen en el escenario económico hoy, ¿no?
Sí, está bien, estás dando un buen panorama de lo que son los costos de los principales combustibles y insumos energéticos que tenemos acá en la zona. La verdad que ha subido mucho y bueno, eso hace que la alternativa de energías renovables cada vez tenga más sentido. Ya hace mucho que venimos alertando sobre la situación, que convenía ir poniéndole un ojo, invirtiendo en la medida de lo posible en este tipo de sistemas, ya que este sistema de subsidios a las energías no iba a ser para siempre, no era sostenible ni sustentable en el tiempo. Entonces, bueno, finalmente está sucediendo.
Claro, comentaba acá entre los compañeros de trabajo aquí en la radio y recordaba una nota que hice en algún momento, hace varios años, ¿no? Venía una persona que era un consultor de la ONU, creo, en energías renovables. No sé, ¿estás afuera vos? ¿Estás en una zona ventosa? ¿Tenemos un ruido ahí de fondo?
A ver, dame un segundito que estoy en la camioneta.
Perfecto.
A ver ahí.
Ahí estamos, fantástico. Había un consultor de la ONU que trabajaba en energías alternativas y que hacían un trabajo ahí en el campo de, creo que del ingeniero Vargas, haciendo poda y raleo, ¿no? Uh-huh. Porque él también se dedicaba al comercio de las energías alternativas y él me decía que esto que hacía poda y raleo lo tenía en una etapa como experimental. Dice, esto no va a prosperar en la medida que el gas esté subsidiado. Hoy el gas perdió el subsidio, gran parte. Digo, hoy conviene poner una de estas estas estufas con chip, por ejemplo, que vendés vos y otros comercios.
Sí, primero aclarar que el gas natural todavía no perdió todo su subsidio.
No, claro.
Sí. Apenas una pequeña porción. Cuando lo pierda por completo, ahí sí, obviamente, el gas natural no es un combustible barato en ningún lugar del planeta, solamente acá que tenemos este tipo de esquemas subsidiarios. Pero
Porque somos productores también, ¿no?
Sí, bueno, hay muchos países del mundo que producen gas, pero no, el gas no es de tan barato, digamos. El día que los pierda por completo el subsidio, ahí sí estas otras alternativas como el chip, por ejemplo, van a poder competir de igual a igual.
Uh-huh. Hoy sostener una estufa con estos chips o pellets, ¿cuánto sale al mes? ¿Hay un cálculo, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, con pellet, hoy por hoy estás en 50, 60 mil pesos mensuales los meses de invierno, ¿sí? Los 3 o 4 meses de consumo de combustible para calefaccionarte más fuerte, digamos. Después se baja muchísimo, baja un cuarto, un quinto de eso por mes.
Claro.
En el caso del pellet. Después la astilla es mucho más barata, no hay consumo de astilla acá en la zona porque no hay calderas instaladas. pero eso es mucho más barato que el pellet. Lo que sí hace falta lugares grandes para calefaccionar porque son equipos de gran tamaño.
Claro.
Tipo, podría funcionar bien en una escuela, en un hotel, en un Zoom, por ejemplo.
Ajá. Porque vos decís, mientras el gas esté subsidiado, no son convenientes estos. Pero hoy un tubo de gas, que tiene estará subsidiado, pero no demasiado, vale 60.000 pesos.
Claro, sí. Hay que diferenciar bien en lo que es gas natural de gas envasado, ¿sí?
Claro.
El gas licuado no tenía ya de hace mucho tiempo tanto subsidio como el gas natural. Y ahora inclusive lo ha perdido un poco más. Pero sí, es verdad, el gas envasado está carísimo. Es una de las opciones más caras de toda la gama de opciones que uno puede elegir, digamos. Uh-huh. La electricidad hoy y el gas envasado es lo más caro que uno puede optar.
Uh-huh. ¿Y cuánto sale un equipo hoy? ¿No? Está bien que estamos en un proceso inflacionario, pero una estufa con esto, me sale chip, pero no son chip, ¿cómo
pellets.
Los pellets.
Claro.
Una estufa para 70 metros cuadrados de vivienda automática, ¿no? Totalmente automatizada, marca italiana, ronda los $1,600 más o menos. Uh-huh. Oficial, ¿no? Dólares oficiales.
Sí, sería 1.400.000 pesos.
Más o menos.
Sí.
Sí.
Sí. ¿Y hay planes de financiación o no? Esto es
no, en este claro. momento nada. Ajá. Los bancos, bueno, a ver, hay financiamiento de los bancos, financiamientos particulares para particulares, pero las tasas son terribles, son
claro.
70, 80, 90%, el que quiere y puede llegar a tomar eso, pero no es aconsejable. Yo no lo aconsejo a mi clientela, digamos, meterse en un crédito con ese costo financiero para hacer frente a una estufa.
Claro. Y vos cargás, por ejemplo, cargás la estufa, ¿y cuánto dura? ¿Dura toda una noche?
Todo, 24 horas.
Ah, 24.
Carga tenés 24 horas.
Y que automatizada es que se va cargando mientras necesita, tiene como una mochila.
Claro, tiene una tolva donde uno pone toda la bolsa ahí, una bolsa dura 24 horas, y a medida que va necesitando, sube o baja la potencia, se apaga por completo y se vuelve a encender sola, en forma automática, dependiendo la necesidad de la casa, ¿no?
Uh-huh.
Va sensando la temperatura de la casa, si baja la temperatura, se vuelve a encender, si sube la temperatura muy por encima de lo que uno desea, baja la potencia o se apaga. Eso hace que la calidad de vida también mejore mucho en lugares remotos. Eso sucede acá con gas natural, no podemos tener esa opción con otros equipos que no sea gas natural o electricidad. Entonces, cuando uno vive en el campo, en lugares apartados de las zonas urbanas, los equipos a pellets funcionan muy bien.
Uh-huh. Estamos hablando con Ricardo Green, es propietario del comercio Huella Cero. Cada tanto lo requerimos, ¿no?, para hablar sobre todo de energías renovables y siempre que se hablaba de energías renovables eran procesos muy muy complejos y estaban apuntados a cuestiones más industriales. Por ahí hoy está casi se ha bajado esto a lo doméstico, ¿no? Y cada vez empiezan a aparecer cosas más nuevas. Antes te ponían un panel solar y te servía para una radio, para un foco y para una tele, creo, ¿no? No podías conectar una heladera. Hoy hasta freezer se conectan, ¿no?
Sí, o trifásica, por ejemplo, la estación de servicio, hay una estación de servicio en Trevelin que le hemos colocado paneles solares, ellos tienen trifásica y tienen un consumo de 13 kilowatts permanentes. Nosotros le colocamos un equipo de 45 kilowatts, o sea que le sobra y aparte de autogenerarse su propia energía eléctrica, la estación de servicio exporta a la red, a la distribuidora, para que también esa energía sea distribuida a otros usuarios, ¿no? Uh-huh. Es energía limpia y...
¿Y tiene una compensación? ¿Le pagan por eso?
Tiene una compensación, la cual ahora ha subido bastante por esto del tema de la quita de subsidios. Había una injusticia bastante grande con este esquema de compensación, porque a nosotros, no, nosotros digo porque yo también lo tengo en mi casa, nos compensaban el kilowatt al precio del kilowatt subsidiado, o sea, nosotros teníamos que equiparar la generación, el costo de que nosotros exportábamos a la calle la energía eléctrica a un kilowatt subsidiado. A las empresas el Estado les devolvía esa baja de costos en subsidios, pero a nosotros que incitábamos a la calle no, vendíamos un kilowatt barato, digamos, al...
Sí, sí, a claro. Uh-huh.
No sé si pueden seguir la...
Sí,
la explicación esa, porque es media complicada, sí, pero sí. Era bastante injusto, y ahora que se quitan los subsidios empieza a ser un poco más justo por un lado y más rentable también, obviamente, para la gente que decide invertir en esto.
En épocas con inviernos tan largos, noches tan largas, ¿la energía solar cómo funciona?
Nosotros hacemos los cálculos al año redondo, ¿no? No focalizamos en un mes, en un solo mes del año, porque es engañoso. En junio tenemos muy poca generación, pero enero, febrero tenemos más generación que en Catamarca.
Claro, pero no podemos abandonar los sistemas tradicionales de abastecimiento de energía.
No, no. Siempre hablando de estos sistemas que inyectan a la red, ¿no?
Claro, claro.
Estamos hablando. Al cabo del año tenemos una muy buena generación, lo cual hace que cierren económicamente los equipos hoy por hoy en 5 o 6 años, equipos que tienen una vida útil de 30 años. Así que son buenas inversiones a largo plazo, pero son excelentes inversiones para el que quiere reducir, por un lado, las tarifas de su pyme, de su vivienda, y además generar más limpio.
Claro, y vos, por último, ¿no? Ya te liberamos. ¿Qué estás notando hoy? ¿En qué tipo de estas energías alternativas te están demandando? ¿Estufa, pellet, paneles? ¿Qué es lo que hoy ves que aparece? Porque si aparece en la demanda es que está representando también una dificultad, ¿no?, para la gente.
Tal cual. Sí, es una respuesta compleja, pero por un lado sí, hay mucho más consultas, obviamente. Por otro lado, hay poco poder adquisitivo en la gente como para poder afrontar este tipo de inversiones. Uh-huh. Hay poco financiamiento disponible. A nosotros particularmente como empresa se nos han abierto otros mercados, un poquito más al norte, casos Bariloche, Villa Angostura, en donde el poder adquisitivo de la gente es un poco mayor, y se han enterado del trabajo nuestro y de las alternativas que podrían llegar a tener ellos colocando estos sistemas, y por suerte nuestro trabajo particular de la empresa para aquel lado se ha expandido de forma positiva. Uh-huh. Pero seguimos viendo de que hace falta esto, hace falta un poco más de herramientas de financiamiento para la gente que esté en condiciones de afrontar esto. Y bueno, estamos en una situación bastante difícil, donde por un lado han subido fuertemente las tarifas, y todavía el poder adquisitivo de la gente, los sueldos y los salarios no han acompañado todavía todo esto, así que esperar un tiempo hasta que se acomode y se equipare una cosa con otra, y bueno, la gente vuelva a tener capacidad de compra como para poder hacer frente a esto.
Estos temas, ¿no?, que señalás a lo último, es lo que se iba a tratar hoy en Sarmiento, ¿no?, en la reunión de la Federación Empresaria que reúne a las cámaras de comercio. Entiendo que no pudiste viajar, pero bueno, el tema está en agenda, en la agenda de trabajo, ¿no?
Sí, la agenda nuestra también y de interés fuerte es de trabajar fuertemente en la vinculación comercial, económica con Chile, plantear en donde corresponda, en los niveles de decisión, el potencial que nosotros hacerles ver, el potencial económico y comercial que podemos llegar a tener al abrir fronteras con Chile. Uh-huh. Hoy tenemos barreras que no son coherentes, como he dicho en algún otro lugar, no son coherentes, no son viables ya que existan. No hay explicación para poder mantener, por ejemplo, algunas barreras fitosanitarias entre países, nuestros dos países, ¿no?, acá en la zona.
Claro.
Y que hacen, imposibilitan por ahí comercios que dinamizarían fuertemente y muy rápido a nuestra zona.
Ricardo, en un minuto, ¿cómo está la situación del comercio entre Belén?
Bueno, nos escapa a la general, ¿no? Está muy complicado, las ventas han caído fuertemente, así como en todo el país, y creo que por ahí aún más acá en la zona.
¿Están detectando cierres de comercio y eso, no?
Sí, hay cierre de comercio y apertura de nuevos, gracias a Dios. Hay inversiones de gente nueva en la localidad, nueva y no tan nueva, gente también de muchos años en la localidad que está invirtiendo, y otros por desgracia que bueno, no han podido mantener el negocio con estos fuertes vaivenes económicos.